Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos de vuelta de la Semana Santa en este lunes santo todavía y además en algunos lugares aún es festivo en algunas comunidades. 5 de abril, 20 grados de temperatura. En estos momentos en Ribadeo el cielo está despejado y luce el sol y se sobrepasa la temperatura máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. Tenemos por el momento buenos datos de coronavirus y también buenos datos turísticos, bastante moderados si los comparamos con años normales. Pero evidentemente este no es un año normal ni el anterior. Lo fue. Así que poco a poco se ha visto algo de color, un poquito más de incentivo económico. Ha venido gente, la que podía, en principio, y tengamos de buena fe que eran todos de la comunidad gallega, porque era de donde podían moverse, pero sí que se ha generado visitas en nuestra zona, en esos lugares mágicos y especiales o en esos monumentos naturales como la Playa de las Catedrales. Esta misma mañana ha venido la conselleira de Medio Ambiente a Ribadeo a hacer un balance de la temporada de Semana Santa y han despachado estos tickets que se saca uno para visitar la Playa de las Catedrales. Bueno, pues han despachado 6.000 en estos días de Semana Santa. Nada que ver, evidentemente, con otros días de la Semana Santa, pero sí que se ha notado, bueno, afluencia de visitantes y tienen unas perspectivas bastante positivas de cara a un turismo de verano productivo y también equilibrado en lo sanitario. También tenemos datos del Ayuntamiento de Ribadeo, calcula un 70% la ocupación hotelera, un buen color por las calles, por los comercios, por la hostelería, aunque sin tener las cifras para tirar cohetes. De todos modos, también ha sido una valoración positiva la que realiza el alcalde de Ribadeo. Y poco a poco, pues a lo largo de estos días, conoceremos otras valoraciones. Mientras tanto, la hostelería espera, como agua de mayo, que se levanten un poco las restricciones a partir de mañana. Y estos próximos días van a ser básicos para saber cuál es la tendencia de los datos de coronavirus y si hemos superado con buena nota o con mala nota la Semana Santa, para ver si no involucionamos y continuamos con ese equilibrio, que es muy bueno y bastante favorable en estos momentos en toda la comunidad gallega respecto a los datos de coronavirus. Vamos a hacer un repaso por la actualidad más destacada en esta jornada de hoy, en titulares primero, en este espacio informativo Costa Viva, que arranca ahora y nos lleva hasta las 2 de la tarde en este lunes santo, con mucho que contarles. Los titulares llegan con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Espectacular accidente el que ha ocurrido sin consecuencias, afortunadamente sin heridos. Esta mañana en la autovía del Cantábrico, en Tapia de Casariego, a la altura de La Roda, un camión cisterna se ha salido de la carretera y ha quedado volcado. De hecho, pero puede que haya hecho una tijera, puesto que ha quedado en dirección contraria al sentido de la marcha. El accidente ocurría en sentido Oviedo, sin embargo, quedaba mirando en sentido contrario el camión, la cabina del camión, camión cisterna, con doble cisterna, y como les decimos, pues sin consecuencias, puesto que el conductor ha resultado ileso. Ha necesitado, eso sí, que le echaran una mano los bomberos, porque se había quedado atrapado en la cabina del camión porque estaba trancada la puerta, pero han procedido a la excarcelación del mismo y han afortunadamente salido bien de este accidente que ocurría sobre las 9:10 de la mañana en la autovía del Cantábrico, en la zona de La Roda, en Tapia de Casariego. Punto kilométrico 494. El carril izquierdo de la autovía está cortada porque todavía se están llevando a cabo las labores de limpieza y mantenimiento de la vía. Han actuado los bomberos de Asturias y la Guardia Civil de Tráfico. Comenzamos la semana con datos favorables de coronavirus. Muchos municipios de La Mariña sin ningún caso todavía, algunos con menos de 9, y en Río Torto ya ha bajado la incidencia. Una persona positiva ingresada en el Hospital de La Mariña, según la actualización de datos del Sergas de esta jornada de hoy. Y por lo demás, esperando que no se vayan a torcer a lo largo de los próximos días. Mañana comité clínico de la Xunta de Galicia y veremos si tienen que cambiarse las limitaciones de algún modo. En estos momentos prácticamente toda la comunidad estaría conectada entre sí, a excepción de algunos ayuntamientos. En nuestra provincia, los más afectados han sido Osa Viñao y A Pobra do Brañón. en la provincia de Lugo, puesto que tenían un nivel de restricción alta y no se podían comunicar con el resto. El resto de la provincia sin ningún problema, y la Mariña, por supuesto, tampoco. La Diputación de Lugo va a realizar un cribado a la mitad de su personal ahora, después de la Semana Santa. Se realizarán test rápidos de antígenos con muestras de saliva y, en el caso de detectarse casos positivos de coronavirus, se van a confirmar con PCRs. Es una medida que se enmarca en los protocolos del Servicio Provincial de Prevención para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores después de este periodo vacacional. Respecto a la industria, mañana se celebra una nueva mesa multilateral de Alcoa para analizar el proceso de venta de Alcoa San Ciprián. Será por videoconferencia a las 4 de la tarde, mañana 6 de abril. Están convocados los sindicatos y el comité de empresa, y ha sido organizada por la Secretaría de Industria y la PYME. Y este fin de semana, este domingo, unas 500 personas aproximadamente han secundado la marcha pidiendo justicia a Marushaina en protesta por el archivo de la querella que habían presentado desde Bumei y unas mujeres que habían resultado afectadas por las grabaciones en la Marushaina de hace 2 años. Recordamos que se realizaron grabaciones con varias cámaras estratégicamente colocadas en los bajos de un coche a mujeres cuando estaban orinando en la calle, mujeres y también niñas menores de edad, cerca de 80 personas, 87 creo, que son exactamente las afectadas, y están pidiendo que se reabra el caso. Consideran que se ha cometido una equivocación por parte del juez del juzgado de Viveiro y han solicitado la reapertura de este caso, y continuarán, puesto que consideran que esto va más allá de lo anecdótico de que se haya orinado o no en una calle, por lo que, por cierto, ya han pedido perdón en reiteradas ocasiones. Insisten en que se está provocando un problema con los derechos y la intimidad de todas las mujeres, y que esto podría sentar una sentencia, un precedente que podría determinar otras situaciones posteriores de agravio para las mujeres. Así que van a continuar con su lucha, y unas 500 personas aproximadamente la secundaron. Por su parte, bueno, las organizaciones, instituciones también le secundan, o el Ayuntamiento de Cervo, y el alcalde propone reformular la denuncia de Marushaina para encontrar a los responsables. Señala que hay que poner el foco en que hay alguien que hizo unas grabaciones y que luego trasladó a unas páginas de pago, y ahí es donde está el delito, en el hecho de que esas imágenes se pudieran estar viendo en páginas de pago. Seguimos, 37 minutos pasan de las 12 del mediodía. Haremos un balance, como decimos, de lo que han sido estos días de Semana Santa y también de asistencia de visitas de turistas a nuestra comarca. Ha habido gente, ha habido color, ha habido movimiento, también algo de incentivo económico, y el comercio y la hostelería han trabajado al rendimiento que se permite en estos tiempos de coronavirus y con las limitaciones que se permiten, puesto que Galicia estaba cerrada perimetralmente, así que el turismo tenía que ser únicamente interno. Pero, por ejemplo, por el Monumento Natural de la Playa de las Catedrales han pasado 6.000 personas, según los pases que han distribuido desde la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. La conselleira Ángeles Vázquez ha señalado que se ha gestionado con responsabilidad, que no ha habido ningún incidente y que esto les hace pensar en un verano que puede ser también productivo. Sobre este asunto de la Playa de las Catedrales, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, indica que le ha demandado a Xunta, Estado y a Diputación que pongan en valor el plan especial del Arenal elaborado por el Ayuntamiento para llevar a cabo dos actuaciones que él considera muy importantes: un aparcamiento público donde convivan el transporte público, el privado y el apeadero de Febe, y la creación de senderos y de miradores para que la gente desde arriba pueda ver las catedrales con seguridad cuando tenemos la marea alta, que ya sabemos que la manera de verla desde abajo es con la marea baja, pero cuando está alta se puede ver desde arriba con seguridad, si se lleva a cabo todas las medidas necesarias desde la zona de arriba del acantilado. Por cierto, en balance de Semana Santa, 1.209 personas pasaron por las oficinas de turismo de Ribadeo, que no tiene que ser solo el número de visitantes. Estas son las que pasan por las oficinas y preguntan, tanto en la de la localidad como en la de la Playa de las Catedrales. Y la ocupación hotelera rondó el 70%, según ha destacado el alcalde. Son unas cifras alejadas de las anteriores a la pandemia, pero considera que son datos positivos. Y, por cierto, el Partido Popular ha criticado la falta de servicios en los arenales de Ribadeo en esta Semana Santa, y en particular en la Playa de las Catedrales. Estaban los baños cerrados y considera que la ordenanza de playas que se ha aprobado por parte del Ayuntamiento es pobre, improvisada y no tiene, además, un plan COVID. La hostelería espera una compensación por los buenos resultados frente al coronavirus. A partir de ahora, Cheche Real, que es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de la provincia, confía en que estos buenos datos de Galicia en cuanto a la evolución permitan que el comité clínico concluya que se les puede aliviar un poquito las restricciones al sector. Especialmente esperan que les dejen abrir, al menos para permitirles, por ejemplo, dar las cenas hasta un poquito más tarde. Habrá que esperar, puesto que la reunión del comité clínico de la Xunta de Galicia será mañana. En materia sanitaria, el Bloque Nacionalista Galego demanda en el Parlamento la mejora del servicio de fisioterapia en la comarca. Daniel Castro, el diputado nacionalista, propondrá dotar de profesionales a los centros de Ribadeo, Viveiro, Foz y Burela y aumentar también el número de doctoras rehabilitadoras en el Hospital da Mariña. Hablaremos de esto, también de las ayudas del Ayuntamiento de Cervo al pequeño comercio, pues les exime de pagar las tasas de agua, basura y saneamiento durante 6 meses a contar desde el próximo mes de julio, y de las renovaciones que se han llevado a cabo en la localidad de Foz, por ejemplo, en la zona de los merenderos y de los jardines de la playa de la Rapadoira. De esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos hasta las 2 en Cope de la Costa. Recuerda las sintonías 88.8 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Estamos hasta las 2, pero haciendo un alto en el camino a la 1 y retomando a la 1:20 como siempre. Ya sabes que los titulares llegan a ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Hablamos del pronóstico meteorológico para las próximas horas. En estos momentos los cielos están despejados en prácticamente toda la comarca. Luce el sol en Ribadeo. 22 grados marca ahora el termómetro en estos momentos en la localidad. Esta tarde va a soplar el nordés moderado con algunas nubes altas y por la noche sí que va a estar el cielo cubierto con nordés débil. Mañana, martes 6 de abril, cielos cubiertos durante el día hasta la noche en que quedaría despejado, según dice Meteo Galicia. Mañana el viento soplará del este y del nordés a ratitos moderado. Y las temperaturas bajarán un poco. 6 grados de mínima, 12 grados de máxima. Mañana por la mañana, primera hora, podría caer alguna llovizna.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En materia circulatoria, recuerda que todavía a estas alturas está cerrado el carril izquierdo de la autovía del Cantábrico a la altura de Tapia de Casariego, en la zona de La Roda, entre el punto kilométrico 494 y 495. Más o menos ahí en un kilómetro, cerrado el carril izquierdo por el vuelco de ese camión cisterna que todavía se está retirando de la carretera, transportaba leche. Afortunadamente, insistimos, el conductor del camión salía ileso. Y el resto de las carreteras, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y vamos a saber en este mes de abril, que casi estamos estrenando, en qué día nos encontramos, a quién felicitamos. Baruc Domínguez.
El lunes de Pascua es el día después del domingo de resurrección, celebrado y festivo en gran parte del mundo. Desde el nuevo ordo litúrgico de Pablo VI, sin embargo, no se le contempla como una fiesta litúrgica, se trata tan solo del segundo día de la octava de Pascua. No obstante, en lugares como Cataluña o Valencia, este día representa el fin de la Semana Santa. Las familias y amigos se reúnen para comer las monas de Pascua, a la vez que celebran numerosos encuentros y actividades culturales. Pues eso, lo celebres o no, feliz 5 de abril.
Shirimim shim shim sha, 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 shirim
Pues hay la mona de Pascua, los huevos de chocolate y se nos acaba la Pascua. Felices Pascuas a todo el mundo, por cierto. Hoy es lunes, festivo en algunas comunidades. Vamos también a hablar con una persona pues que en Ribadeo conocen bien. Se llama Lourenzo Fernández Prieto y ha sido elegido como académico de número por la Real Academia Gallega. Ocupa el lugar que deja vacío, lamentablemente, Luz Pozo con su fallecimiento. Ella también era ribadense. Y nos va a aproximar a él, Baruch Domínguez, en esta entrevista.
Seguimos en Costa Viva, seguimos en Cope de la Costa e falamos a continuación dunha nova que coñecíamos hai uns días, pero que hoxe trataremos máis en profundidade. O venres 26 de marzo, a Real Academia Galega informou de que xa tiña unha persoa para cubrir a vacante producida tras o pasamento da poeta ribadense Luz Pozo Garza, falecida hai case un ano. O máis curioso de todo isto é que a persoa escollida tamén é de Ribadeo, fillo do seu rural nacido aló polo ano 1961. Falamos en concreto do historiador Lourenzo Fernández Prieto. Profesor, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, pois o máis tópico tamén, como adoitamos chamarlle os xornalistas, pois falar do feito de recibir este recoñecemento. Que supón despois destes anos de traxectoria como investigador, como catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, ser acollido por unha institución como Real Academia Galega?
Pois, como moi ben dís, ser acollido, porque é a academia quen acolle a un, é quen o chama, non? É unha miña vida teño traballado moito e pelexado por conseguir moitas cousas ou facelas, máis ben, pero neste caso non se debeu ao meu traballo. Non debeu ser que a academia chamoume, propuxome ser elexido, ou sea, candidatado primeiro. En fin, eu pareceu unha honra infinita e inimaginable, asumino e hasta aquí cheguei. Quero decir que non, agora teño que facerme acreedor a esa honra, non, porque non é algo que saiba como manexar. Simplemente terei que saber en que consiste e a que altura teño que estar. Ata agora sempre soube en todo o que fun facendo, máis ou menos, pero agora teño que saber a que me enfrento e que resposta teño que dar, non? En Francia, na academia, os académicos chamanlle os inmortais, non? Sí. Entón, bueno, pois non sei se son inmortal, pero me sinto como si algo así, non? Sería unha honra inesperada e, polo tanto, estou encantado. Ahora quédame saber si estaré a altura, efectivamente, intentar estar a altura, claro.
Falamos precisamente dese ese inmortais, o feito de ocupar a vacante de Luz Pozo Garza, pois non sei que sentimento predomina agora mesmo, orgullo, responsabilidade.
Sí, a verdade é que máis responsabilidade. Se é unha responsabilidade ser académico, isto é engadido, non? É unha responsabilidade engadida. Saber que sustituo a unha enorme poeta de Ribadeo, sendo eu tamén de Ribadeo, pois efectivamente unha responsabilidade engadida. Ademais, a min cadroume estudar a seu pai, nos meus traballos sobre as innovacións agrarias, tecnolóxicas e gandeiras de principio do século XX. O seu pai foi un importantísimo e moi abelencioso veterinario de Ribadeo, Gonzalo Pozo. Son amigo do seu fillo, Gonzalo Vázquez Pozo. Quero dizer que tamén teño moito que ver con ela, ainda que ela trateina pouco, non? Pero o que sí que engade é unha responsabilidade. Tamén a Ribadeo, porque isto de que Ribadeo continúe tendo dous académicos na Academia Galega, pois me parece algo que é digno dunha vila, non? Neste caso, non son da vila, son da aldea. Tamén hai que decirlo, son fillo de Lola de Chendo, de Vila Guiz, e de Paco de Lois, de Vila Framil. E esta é a miña xinea, non? Pero da cal estaba moi orgulloso, pero tamén demostra pues, a potencia da aldea, na Marilla e en concreto en Ribadeo, non?
Falando desa parte, desa rural, os que o sufrimos ou gozamos como profesor, neste caso máis ben o segundo, pois sabemos do seu dominio, por así dicilo, dun eido que moitas veces non se recoñece o suficiente, como é esa historia dos que non adoitan aparecer nos libros de historia, labregos, labregas, os caseiros, os curas do rural, incluso. Non sei se está suficientemente valorada esta parte fundamental, por suposto, da nosa historia.
Está moi estudado, de feito, a historia agraria en Galicia e a historia do mundo rural ten un desenvolvemento moi potente, non? Temos un grupo de investigación que se chama Istagra, que é reconhecido en todo o Estado español, en toda a Península Ibérica e en Europa, quero decir que temos moita potencia de traballo. O como historia rural e historia agraria, o que sí que é certo é que o que non é tan apreciado é o mundo rural. Justamente tanto coñecemento do pasado quere decir que vai asociado a un certo desprezo do presente. É un dos problemas que temos co mundo rural en Galicia, que xa vai sendo hora de superar e de solucionar. É un relato de desprezo que hai que sustituir por un relato de aprezo. É decir, temos que reapreciar o mundo rural. Máis alá do romanticismo, máis alá desta idea da Galicia vaciada, da España vaciada, que o único que fai evocarnos cando éramos novos e adolescentes ou a todas as generacións vivas, para entendernos, que todas, unha porcentaxe elevadísima, saímos do rural, ou somos fillos ou netos do rural, e, polo tanto, o que nos queda aí é a lembranza. Pero o que non hai é presente, e o que hai é moi pouco futuro. E aí o futuro sustentable exixe, e a alimentación sustentable exixe precisamente un reaprezo do rural, ¿no? Os nosos productos alimenticios non poden vir polo canal de Suez e non poden quedar ali atrancados. Sabémolo, porque o que queremos son as cebolas de Vila Celán e os allos e as pataques de Vila Framil e a froita de Ove, iso que queremos. E o leite das vacas que vemos pastarnos, alindarnos pragos, ¿no? Iso que queremos. E para ter eso hai que ter labregos, labregas e producción. E para ter eso hai que ter aprezo. É certo que hai que ter servizos, hai que ter internet, hai que ter todo eso que se nos conta. Pero o máis importante é que non sexamos desertores do arado, que é o que levamos sendo desde hai 60 anos, máis ou menos. Eso ten que acabar.
Falábamos antes da entrevista das complicacións que trouxo a pandemia, pois nun eido como da universidade, noutros eidos tamén os está a ter, pero falábase tamén, sobre todo no comezo, pois desa volta ao mundo rural, pero vimos despois destes meses que foi máis un espexismo, algo máis, por así decilo, pois un recurso pois dos primeiros meses para fuxir do mundo anal ruido, e vemos que, como dicíamos agora mesmo na anterior resposta, que todo sigue como estaba, non?
Bueno, é que sobre ese asunto é un asunto moi barroco, moi rococó. Non? Claro, ontem vi unha noticia nun telexornal estatal no que se entrevistaba un xornalista colombiano que traballa para o New York Times e vive nunha aldea de Soria e necesita internet. Vale, eso non é repoboar o rural.
Efectivamente.
O rural non se vai repoboar, ademais. É dicir, non estamos na Edade Media. Non vamos, tampouco pasa nada porque sitios que quedan no pico do monte, como decimos na Mariña, queden baleiros, porque a xente foi salir a vivir como caseiros cando non tiña onde vivir, pois a mellor hai 150 anos. Non pasa nada, o problema non é ese. O problema é que na Devesa había tendas, bares, xogaban as cartas e había un casino que se chamaba Círculo Habanero, e hoxe non hai nin xente. Ese é o problema. O problema é non hai forma de... Había máis medios de transporte hai 30 anos para poder moverse da Devesa a Ribadeo que hoxe en día. Bueno, pues ese é o problema. O problema é que a xente ten que poder seguir vivindo no rural, comunicándose con coas lógicas actuais. Pero, sobre todo, insisto, o problema é que a producción agraria e gandeira ten que deixar de verse como unha esclavitude e verse como que realmente é unha fonte de riqueza, como sempre foi. E, ainda que só se xa por egoísmo, os que non vivimos no rural e o estudiamos, porque eu solo se achaba ou recolle a erva ou estercaba cando iba de vacacións. Nunca viví no rural, claro. Pero bueno, aprendiendo porque tenía que trabajar na casa para poder pasar a Lío Brau, ir ás festas e ademais poder ir ao mar, non aos marvadas. Pero decir, non vou falar como un experto traballador agrario que nunca fui, pero ese traballo agrario é fundamental para poder ter, digamos, os alimentos que queremos ter, ¿no? Para comer o pan que comemos, simplemente. Pues, a mellor hai que pensar en volver e algo que se está reclamando, de feito, volver a labrar o trigo do país, porque senón non podemos ter trigo do país. En fin. Pero todo eso requiere volver a mirar para a terra como un espacio de traballo tan digno, tan aceptable e tan cómodo, porque hoxe a tecnoloxía tamén non lo permite, como un asteleiro ou como o teletraballo, e non digamos como andar repartindo pisos en bicicleta.
Xa que falamos destas cuestións reivindicativas, xa para ir rematando, adoitamos coñecer, pois así, dun xeito vago, a academia, pois a xente do mundo das letras, os escritores, os filólogos que están aí no seu pedestal, acordámonos dela cando se escolle ao homenaxeado ou homenaxeada das letras galegas, tamén cando hai eleccións, como é o caso actual, tras finalizar o mandato de Víctor Freixanes. Neste caso, a nivel máis pragmático, a nivel máis práctico, que pode aportar vostede a institución e tamén que peso ten unha propia institución como Real Academia Galega na sociedade galega de hoxe?
Bueno, eu creo que as tarefas que temos son moi importantes. A institución ten 115 anos, e iso quero dicir que houve galegos e galegas que hai máis de 115 anos decidiron que Galicia tiña que ter unha institución inmortal, é dicir, unha institución á altura das nacións do mundo, para preservar a súa cultura e a súa lingua. Non foi un invento de antonte, nin da semana pasada, ¿no? E, por lo tanto, a tarefa que temos hoxe sabemos cal é. Eu creo que está clara. Non temos un problema de letras galegas, como había nos anos 60 en plena dictadura, onde non se podía escribir nin publicar prácticamente en galego, ¿no? E todo o mundo falaba galego. Hoxe o problema non se fala, e aparte non se avante. E tamén, nese caso, desprezo pola fala. Non é un desprezo activo como era antes, pero un desprezo de desuso. Eso é o que hai que invertir. Como hai que facelo? Pois non o sei. Por eso decía antes que hai que estar á altura da tarefa que se nos pon, ¿no? Es un dos problemas que temos. Outro problema que temos é justamente o aprezo do conxunto da cultura. E sobre eso, eu creo que a Academia ten moito e debe de ter moito que decir. O que pasa é que ten que estar á altura. A Academia Galega pasou por unha historia moi longa e nesa historia tamén houve unha dictadura. E tamén houve períodos oscuros tamén para a Academia. Ten que reconciliarse tamén coa xente. E eu ali, para empezar, o que farei será, como digo sempre cando vou a Lisboa, ou a Porto, ou a Mozambique, voulle falar no galego-portugués do Cantábrico, que é o que falamos nós. E sempre lle chamo a atención en Lisboa, e gustalles, porque efectivamente enténdenme tal como eu estou falando, e esa fala é a nosa riqueza. E non ter esa riqueza dunha fala que é capaz de usarse con millóns de persoas en todo o mundo é algo que temos que invertir. Non é un problema de discusión filolóxica, é un problema de uso lingüístico popular. Todos os nosos pais e avós tuveron sempre unha capacidade inmensa para comerciar, feirar e falar e contratar do outro lado do Miño. Sempre o fixeron. E cando viñamos do outro lado do Miño aquí, non había ningún problema para entenderse con eles. Pois a eso me refiro. Se iso conseguimos facelo durante mil anos, para o futuro é unha riqueza. A mellor é que convertilo nun título, pero que, digamos, que lle dé aos nosos estudantes unha lingua máis. Unha lingua máis. E ese plus, os que saben utilizarlo saben que é fundamental. Ademais de inglés e de francés, que prácticamente saben todos xa hoxe en día, e de por suposto castelán e de por suposto galego, ese plus do galego-portugués é un plus que nos fai competitivos no mundo, en todo o mundo, sempre nos fixo. Bueno, pues aproveitemos, por exemplo, ese plus, non? En fin, eu creo que este tipo de reflexións son as que eu intentarei levar á Academia xunto con outra que é fundamentalmente a que ten que ver con o noso pasado rural, tamén con a memoria histórica, non? Que tal, como sabedes, foi un dos meus campos de traballo.
Pues dende logo que traballo queda por diante, dende logo tamén un placer pues compartir estas reflexións, que por falar cun historiador non solamente falamos de cuestións do pasado, senón de cuestións que están de actualidade e que temos que reivindicar entre todos para lograr un futuro mellor. Lourenzo Fernández Prieto, historiador, profesor e novo académico da Real Academia Galega, graciñas por atendernos aquí na COPE.
Un placer, é moi honrado de que de que me entrevistades na emisora de Ribadeo.
Tenemos un buen día, 20 grados de temperatura en Ribadeo, cielos despejados y luce el sol. La tarde va a quedar buena, pero con nordés moderado, según dice Meteo Galicia. Luego por la noche llegarán las nubes y el nordés ya será débil. Y mañana, cielos cubiertos durante todo el día, con vientos moderados del este o del nordés, según nos dice también Meteo Galicia. A estas alturas todavía continúa uno de los carriles, el carril izquierdo de la autovía del Cantábrico, cortado en la zona de Tapia de Casariego, a la altura de Roda, porque se están terminando de recoger los restos de ese accidente que ha tenido lugar esta mañana y que afortunadamente se ha saldado sin heridos. Ha sido un accidente muy llamativo, puesto que un camión cisterna ha volcado y se ha salido de la calzada, quedando volcado en un lateral de la autovía, en la zona de La Roda, en Tapia de Casariego. Ocurría sobre las 9:10. El conductor quedó atrapado en la cabina del camión y necesitó la ayuda de los bomberos para poder salir. Quedó atrapado porque se había quedado atrancada la puerta, pero él resultó ileso. Según apuntaban desde el subsector de tráfico asturiano, en principio hablaban de herido leve, pero parece que finalmente pues está bien el conductor. Una buena noticia. Ocurría el accidente, como decimos, a primera hora de la mañana. Sobre las 9 de la mañana volcaba ese camión cisterna doble de leche y atendía el accidente los bomberos de Asturias y la Guardia Civil de Tráfico. Esto en la autovía del Cantábrico, a la altura de La Roda, en sentido Oviedo, y en el punto kilométrico 494. Estamos en una semana post Semana Santa, a la espera de los próximos días a ver qué tipo de resultados nos traen en cuanto a coronavirus, pero a día de hoy son favorables. Muchos municipios continúan sin ningún caso en La Mariña y algunos con menos de 9. En Río Torto la incidencia ya ha ido a la baja. Hay una persona, eso sí, positiva, que está ingresada en el Hospital La Mariña, y venimos de una Semana Santa con buen tiempo. Ha faltado un balance oficial. Parece que ha habido un buen índice de visitantes y movimiento económico dentro de las limitaciones de este año y evidentemente también dentro de lo que es la comunidad, porque teníamos el cierre perimetral, con lo cual lo lógico es que el turismo haya sido solamente de la comunidad gallega. Hablaremos de turismo también ahora y de la playa de las Catedrales, que ha recibido ya un buen número de personas. Nada que ver con lo que recibía, de hecho un 45% menos que el balance de Semana Santa del año 2019. Del año 2020 no hay balance. Ya saben ustedes por qué estábamos todos encerrados a estas alturas. 23 minutos pasan de la una.
A Deputación de Lugo mellora os servizos públicos no rural. Os concellos da provincia reciben máis de 15 millóns de euros do Plan Único para acometer 330 obras en estradas, pistas e camiños municipais, accesos e núcleos de poboación, alumeado público, saneamento, traídas de auga e parques e xardíns. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Hablamos de la playa de las Catedrales porque la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha venido a la zona esta mañana a realizar un balance de cómo ha ido el asunto y cómo se plantean lo que va a ser la temporada de verano. Consideran que puede ser buena y productiva dentro de las limitaciones que tengamos este 2021, pero se trata de un espacio natural, protegido, que probablemente sea elegido por muchas personas para pasar sus temporadas de vacaciones en esta época sanitariamente tan inestable. Vamos a escuchar a Ángeles Vázquez, que nos cuenta que, según han registrado los datos de la consellería, puesto que ya sabes que hay que pedir un pase para visitar la playa de las Catedrales en esas temporadas altas, Semana Santa y también verano, son 6.000 las personas que han venido en estos días.
Y es de xustiza, ¿no? Primero, poñer en valor a responsabilidade de os galegos e as galegas. Gracias a os cales non houve ninguna incidencia. Non houve nin aquí, nin nos distintos, nin no parque nacional, nin nos distintos parques naturales que ten Galicia. Y por otro lado, agradecer a todas as persoas que ao longo desta Semana Santa estiveron traballando. No caso da Xunta de Galicia, tivo contratadas 7 persoas ao longo destos días para o control e para a comprobación, non, de esas reservas que se realizaron durante a Semana Santa, autorizacións que están en preto de 6.000, distando, por suposto, moito de aqueles momentos onde non había COVID, e sin poder facer comparacións co pasado ano, que sabedes que pois non houbo movilidade ao respecto en Semana Santa. Estamos nun 45% menos en relación ao ano 2019, e do que se trata é facer balance agora, xuntarse coas distintas administracións e ver como mellorar, se é posible, de cara a un verán que entendemos que vai a ser productivo para a sensibilidade da xente, para a práctica de actividades ao aire libre, que vai a ser fundamental desde o punto de vista psicolóxico, pero desde o punto de vista tamén sanitario, ámbito COVID. Pero por outro lado, algo fundamental, non, que é a sostenibilidade, é dicir, evitar as masificacións reiteradas en distintas zonas.
Pues se esperan un buen verano, según parece, aunque evidentemente sin masificaciones. Por otra parte, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, también estaba en la zona, agradeció las buenas palabras de Ángeles Vázquez y le reivindicó apoyo para llevar adelante un plan especial y una mayor seguridad de las catedrales.
Agradecer la visita, la presencia de la conselleira, las buenas palabras, compartímoslas sobre la prudencia, sobre que tenemos aquí un monumento natural que precisamente despois desta pandemia eu creo que se vai ver reforzado no sentido de que o que poida ser o turismo despois do COVID vai querer ser un turismo de calidade, non masificado, en espacios abertos, non concentrado en 20 días ao ano. Eu creo que todos estes ingredientes danse aquí nas catedrais, non? Ademais, removemos obstáculos que había legais, temos todo ordenado, temos un plan especial aprobado co concurso e coa participación de todas as administracións. Entón agora o que queríamos, e que entendo que, e oxalá recollan o guante, porque bueno, no diálogo parece ser que as cousas pintan ben, que entre todos, cando me refiro a todos, digo a Xunta, tamén digo a Diputación, tamén digo o Estado, a través dos diferentes ministerios, e o Concello, por suposto, poidamos poñer en valor ese plan especial, que de momento solo é un tomo ou dous de papel, non? Hai que poñelo a andar porque ten moito, e di moito, de cara ao turismo sostible e de cara precisamente á seguridade. Houve dúas cuestións que plantexei agora a conselleira para empezar a traballar sen máis demora. Unha é, nosotros estamos iniciando os trámites para cumplir o que pon o plan especial dun aparcamento público que garanta e que conviva e que conciba no mismo punto o transporte público, o transporte privado, tamén o apeadeiro de Febe, pero para iso hai que expropiar uns terreos e hai que executar un proxecto, non? E iso require moito diñeiro e é necesario tamén o concurso non só do Concello.
Pues pide la colaboración de las otras instituciones, lidere quien lidere, pero que le echen un cable. Desde la Xunta de Galicia también van a seguir llevando adelante actuaciones en la Playa de las Catedrales y articulando planes de control.
Contamos con un plan de conservación dentro del año 2015. La Xunta de Galicia le va a invertir 1,35 millones de euros. E seguiremos na línea sentándonos co Concello para seguir mellorando e para seguir impulsando pois ese turismo de natureza do cal tan rico é Galicia e que temos que coñecelo os galegos, porque si o coñecemos, preservámolo, cuidámolo e mimámolo, pero tamén de cara a cando poida abrirse con outras comunidades, bueno, pois ter o foco posto en zonas como este monumento natural que ven a ser pois un ámbito de dinamización de toda a Mariña lucense.
Pues apoyando, por lo tanto, la playa. Luego también el alcalde de Ribadeo le explicaba en qué consistían esos proyectos y la necesidad de una mejora de la seguridad en la playa. Lo vamos a seguir contando, a partir de y media en el 88.8 de la FM. Ya sabes, una pequeña pausa.
A Deputación de Lugo financia o Servizo de Axuda no Fogar. Os concellos da provincia reciben 3 millóns de euros do Plan Único para a prestación de Axuda no Fogar a máis de 3.000 veciños e veciñas da provincia. O Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Pues eso, seguimos hablando de la playa de las catedrales y de otras noticias que marcan este día, en esta jornada de hoy, en nuestro informativo Costa Viva, que nos lleva, ya sabes, hasta las 2 de la tarde. Y el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, insistió en la necesidad, después de lo que pasó, recuerdan, hace un par de Semanas Santas, creo que fue ya, hace un par de años, ese accidente en el que trágicamente fallecía una mujer porque le caía una piedra de una gruta, de una cueva encima de la cabeza y lamentablemente fallecía. Incidía en la necesidad de reforzar todos los asuntos relacionados con la seguridad en este monumento natural. Fernando Suárez.
Parece muy importante que, precisamente por el accidente que hubo hay 3 años, pues, como ben día conselleira, hay un monumento natural, dinámico, acción de naturaleza no se puede regular y es imprevisible. Sin embargo, a xente sigue vindo e vai vir máis. Sobre todo, hai que ter en conta de que cando hai marea alta, non hai areal, e, polo tanto, a xente tende a andar, hai unha prohibida carreiro, tende a andar por eles. Polo tanto, era conveniente facer un sistema que está establecido, está previsto no plan especial dunhos carreiros, ben seixa de madeira, ben seixa de zahorra, con unhos miradoiros concretos para que a xente pudera ir pola parte de arriba con seguridade, con distancia do cantil e ao mesmo tempo con todas as garantías, pues, para poder disfrutar e para ter unha excusa para vir a Ribadeo, para vir a Noviña, para ver esta praia. E iso require tamén hacerse con os terreos e executar esa obra, non? A este respecto, hai como 3-4 meses solicitamos un programa LIFE entre o Concello de Ribadeo e varias universidades, da mesma maneira que estamos rematando de executar outro na ribeira da ría de Ribadeo. Non sabemos se nos lo van dar ou non. Se nos lo deran, era importante porque con eso xa teríamos, digamos, os terreos resoltos, polo menos a adquisición deles. Se non é así, pois é que tamén lle pedimos apoio, con independencia de que nos lidere. Aquí ahora non se trata tanto de que nos lidere, pode liderar perfectamente a Xunta, nosotros sumámonos o carro, ou ao revés, que se sume Xunta e edificación, eso tanto nos ten, non? O que sí que era conveniente nun periodo razonable de tempo, sei que as cousas non se fan de maneira inmediata, difícilmente estarán para este verán, pero sí que a curto prazo, sí que a curto prazo deberase planificar con objetivos, con prazos, con orzamentos, estas dúas actuacións que contempla o plan especial, sabendo que o plan especial contempla moitas máis cousas, pero de entrada, isto que melloraría a seguridade pública, que melloraría a capacidade de todo o ano de poder recibir a xente sin masificación e con seguridade, creo que sería moi bon para Ribadeo, desde logo, para Mariña e para o país.
Pues ahí están la valoración, las solicitudes y los proyectos de cara a los próximos tiempos para la playa de las catedrales, poder realizar ese mirador para que desde arriba se pueda ver también en marea alta, porque en marea alta, si no, la verdad es que no hay mucha posibilidad de gozar de esa maravilla de la naturaleza que es la playa de las catedrales. 6.000 personas han pasado por ahí, un 45% menos que en el 2019. Es la comparativa que tiene la Xunta de Galicia, porque como hay que sacar pases, está contabilizado los que van y los que no tienen pase, no pasan. Ya saben, 33 minutos pasan de la una. También estaba en esta visita de Ángeles Vázquez el diputado del Partido Popular, Daniel Vega, que insistía en que allá donde se esté mejorando todo lo que pueda atraer turismo, incentivar la economía para Ribadeo y su entorno, allá estarán ellos como grupo municipal.
Espacios seguros como a Praia das Catedrais, pues os turistas valoran positivamente. Conxugamos medio ambiente, cultura e tamén espacios seguros. Dende logo, eso a Praia das Catedrais acredita perfectamente. Tamén se mantivo unha reunión coa conselleira para facer posibles actuacións nas próximas datas. Dende logo, si temos un espacio, un areal, como é a Praia das Catedrais, donde acuden moitos turistas, e que Ribadeo se ten que beneficiar destes visitantes, bueno, pois debemos actuar en posibles obras. Dende logo, dentro dese espírito de colaboración, dentro dese espírito de xestión permanente para seguir traballando en beneficio de Ribadeo, é onde vai estar este grupo municipal.
Pues ahí quedaban las palabras también del popular. Y luego hay crítica porque estas playas en estos días no estuvieron también como deberían estar. Críticas que llegan desde el Partido Popular a nivel local. En concreto, Elena Sierra, que es la viceportavoz del PP en el Ayuntamiento ribadense. Dice que la ordenanza de playas, no, la que se acaba de aprobar, por cierto, en el Ayuntamiento de Ribadeo, no está bien adecuada, no tiene un plan COVID y que además en Semana Santa las playas no estaban como deberían haber estado y, por ejemplo, tenían los servicios, los baños cerrados. especialmente la playa de las Catedrales.
En el último pleno aprobaron una ordenanza de playas pobre, improvisada y sin un plan COVID. Y así, desde nuestro grupo, se lo trasladamos al gobierno del BNG en el pleno. Solo hacía falta visitar las playas esta Semana Santa para encontrarlas sin papeleras, con una falta de contenedores, sin desbrozar. Una de las playas más visitadas, como es las Catedrales, se encontraba con los baños cerrados, lo que causó el malestar de muchos visitantes. Sabemos que el personal del ayuntamiento trasladó las quejas allí, sin obtener la más mínima respuesta. Esto es el gobierno del BNG, una improvisación continua. Este equipo de gobierno lo hace muy bien en las notas de prensa, pero en la realidad nunca está.
Hay que dar también la crítica del Partido Popular. El baño cerrado en la playa de las Catedrales y en plena temporada de la Semana Santa. Es alguna de las situaciones en las que se encuentra la gente de vez en cuando y luego lleva lo que lleva. Y ahora vamos a un asunto relacionado con los baños, que es el tema de la Maruxaina. La verdad es que hace 2 años, en las fiestas de la Maruxaina, hay más de 80 personas, mujeres, fueron grabadas mientras estaban orinando en la calle. Se trata de una fiesta muy masificada donde hay mucha gente y no se da abasto con los baños que hay. Ellas o la gente de forma habitual ya conoce un lugar apartado donde se suelen realizar las necesidades. Pero claro, como es un lugar más o menos al que va la gente porque sabe que es apartado para realizar esas necesidades, también pues hubo alguien que fue y puso unas cámaras colocadas estratégicamente en los bajos de un coche con distintos ángulos y varias cámaras, grabó las imágenes y luego posteriormente esas imágenes se subieron a páginas web pornográficas. Evidentemente no parece muy lógico que solo fueran a orinar ahí mujeres en las fiestas de la Maruxaina de hace 2 años, pero solamente se subieron las imágenes de mujeres y niñas que había menores de edad a esas páginas pornográficas. Son tan nítidas que hasta se han podido localizar a sí mismas y se reconocen, además de ser muy explícitos los planos. Llevaron el tema al juzgado de Viveiro, ha sido archivada la denuncia y desde Bumei, o apoyadas también por Bumei, han vuelto a recurrir la sentencia. Este domingo salían a la calle en San Ciprián, en Cervo, para realizar una marcha desde la Plaza de los Campos hasta la Playa de Otorno y pedir justicia y que se reabra el caso. Que no se quede el asunto en lo anecdótico de orinar en la calle o en el acto incívico de orinar en la calle, que lo es. Ellas piden perdón por el hecho y señalan que es mucho más grave que eso. Se han utilizado unas imágenes de unas personas, en algunos casos niñas menores, sin su consentimiento y vulnerando su intimidad y su libertad. Ellas han reivindicado la reapertura del caso. Piensan que se ha equivocado el juez y que todavía está tiempo de rectificar. Así es como hablaban en el seno de esta manifestación de este domingo en el que estuvieron secundadas por varios centenares de personas.
La Maruxaina del 2019 será una Maruxaina que ninguna mujer va a poder olvidar. Ha sido la Maruxaina que ha marcado un antes y un después para muchas de nosotras, donde además de haberse violado nuestros derechos fundamentales como personas, se nos ha degradado como mujeres y se ha comercializado con nuestros cuerpos. Un año después, un juez ha decidido que no existe delito y se ha equivocado. Los derechos de las mujeres son para ser respetados y por eso, desde Mujeres en Igualdad Burela, hemos denunciado en nombre de todas las mujeres afectadas y también en nombre de todas aquellas que durante décadas han luchado por nuestros derechos que nos sean vulnerados.
Desde el Partido Socialista han mostrado su apoyo a estas mujeres, así lo dice la secretaria provincial de los socialistas y también diputada Patricia Otero.
Dende o PSDG na provincia de Lugo amosamos o noso total apoio ás mulleres que foron violentadas na súa intimidade en San Cibrao durante a celebración da Maruxaina do ano 2019 e polas que se celebrou unha manifestación de apoio moi concorrida e que foi secundada por moitos veciños e veciñas da Mariña. Dende as nosas siglas queremos apoiar as víctimas destas agresións e amosar o noso rexeitamento a estes actos intolerables. Confiamos en que finalmente estes comportamentos, que son obxecto da máis rotunda condena social, atopen tamén a resposta xudicial que merecen las víctimas.
Como decimos, se ha recurrido el caso y esperan que el juez recapacite, consideran que no, que ha habido una equivocación, que no tiene sentido que se haya archivado esa denuncia. 20 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un alto en el camino y seguimos. Y hablamos también de ocupación hotelera en Ribadeo, que ya tenemos algún dato.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar, no barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi toda moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar. Es tiempo de cuidarte. En Más Salud de Enfod contamos con profesionales de la salud y de la estética que son los aliados perfectos para tu completo bienestar. Pide información sin compromiso sobre nuestro láser de depilación médico-estético, tratamientos corporales y faciales personalizados. Además, hemos incorporado novedades como tratamientos con maderoterapia corporal, lifting y tinte de pestañas, corrección de arrugas de expresión con la novedosa técnica manual de kinesiolifting facial y prokinesiotape. Ven a visitarnos sin compromiso y te asesoraremos personalmente. Clínica Más Aude. Llama al 982-06-2315 e infórmate.
Seguimos y hablamos de ocupación hotelera. Según destaca el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, en estos días de Semana Santa ha rondado aproximadamente en un 70%. Indica que las cifras están lejos de las registradas hace otros años, claro, evidentemente, pero estamos en una etapa pospandemia, con lo cual es lo que tenemos. Aún así, parece que bueno, que son unos datos que nos hace tener expectativas de cara al verano. Y luego las georrutas, por ejemplo, las visitas guiadas por el Ribadeo Indiano Ilustrado, estaban bastante completas, de hecho, bueno, completas hasta donde se puede, bueno, como todo, con ese aforo, pero no salió mal. Escuchamos a Fernando Suárez.
Pues en esta Semana Santa tan singular, con tan poco movimiento, con todo y a pesar de todo esto, tivemos datos positivos, dado que o total de viaxeiros atendidos nas dúas oficinas de turismo que temos aquí en Ribadeo, unha delas aquí na vila, aquí no parque, e outra na Praia das Catedrais, que tuvemos durante todos estes días de Semana Santa, pois entre todas elas atendemos a 1.209 persoas, 415 na oficina de turismo da vila nestes días de Semana Santa e prácticamente o dobre, 794, no punto de información turística das catedrais, non? No tocante á procedencia, como non pode ser de outra maneira, todos os viaxeiros eran galegos e galegas, sempre acompañados ou ben pola familia ou ben pola parella. E basicamente destacar a xente que viña de cidades de Vigo, da Coruña, de Ourense, buscando precisamente escapadas para desconectar e para reconectar coa natureza, non? E que mellor que Ribadeo para todas estas cuestións, non? A ocupación hoteleira, polo que puidemos saber durante este período, roldou aproximadamente o 70%, logo de preguntar a unha parte importante do sector e de facer as correspondentes aproximacións estadísticas. Tamén temos que decir que durante esta Semana Santa e co fin de potenciar a imaxe turística de Ribadeo como destino de cultura e tamén destino de natureza, organizamos unha serie de visitas guiadas gratuitas. Temos que destacar que todas elas estiveron limitadas por mor da COVID-19, pero que todas elas colgaron o cartel de completo. Quero isto decir que si a partir de agora, pois, as vacinas chegan de verdade, en número, en cantidade, e podemos ter estes objetivos da época estival, seguramente non sexa un verán como foi, evidentemente, pero Ribadeo síguese poñendo como un lugar atractivo, non masificado, con moito que ver de cultura, con moito que ver de natureza.
Pues no cabe duda, evidentemente. Y esta Semana Santa también se ha podido realizar alguna que otra degustación de la merluza, de la rica merluza de Burela que tenemos, pero por distintos lugares de la geografía española, porque han impulsado una actividad para promocionar la merluza, ya que, bueno, pues no podían venir aquí a comérsela, lo que han hecho desde la Organización Provincial de Pescadores, sí, la OPP de Lugo, ha sido mandar la merluza para allá, para que fuera otro de los alicientes turísticos. Así que ha habido merluza de Burela en Castilla y León, Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Cataluña, dentro de una campaña de promoción que se ha llevado a cabo en esta Semana Santa. Son las escapadas rurales y se van a llevar adelante en próximos puentes y otros fines de semana, según explica Sergio López, que es el gerente de la OPP.
Llegamos a un acuerdo con Escapada Rural para hacer la promoción en 10 locales, pero en distintos momentos del año. Empezamos ahora Semana Santa con cuatro comunidades, es que vamos a seguir los siguientes fines de semana con algún tipo de ponte. Uh-huh. Como podría ser en Galicia, pues las letras galegas, o como puede ser después en San Juan, o puede ser a principios de mayo en la Comunidad de Madrid. En ese tipo de acciones, pues estamos haciendo también cosas con Cociñeiros Lugo, que es una asociación recién creada. Estamos haciendo, como tú dices, o tema paradores, que xa fixamos un par de anos, xa contamos repetir este ano, pero estamos esperando un pouco máis hacia o verán, que esperemos que seña un pouco máis potente a nivel de hostelería.
Desde la OPP, que están promocionando constantemente el buen producto del mar, y ese buen producto que tenemos, que también se ha visto perjudicado porque el cierre del canal Horeca durante todo el año de pandemia, el cierre de lo que es la salida del pescado en los restaurantes, en los hoteles y demás, ha perjudicado mucho también ese sector. Por cierto, que tienen otros problemas, como siempre el sector del mar va sumando, suma y sigue. La Xunta de Galicia ha trasladado a la flota de Palangre un informe jurídico que tacha de arbitrario el veto del Gobierno central a la comercialización del marrajo, algo de lo que se vienen quejando desde hace tiempo. Se reunía recientemente la consellera de Mar, Rosa Quintana, con la flota y les explicaba eso. Es un informe que se encargaba a la Universidad de Santiago de Compostela.
Una flota que xa dentro do ano 2020 ven sendo afectada por decisións, dentro do noso punto de vista, arbitrarios do Gobierno de Madrid, de non deixarlle comercializar o marrajo de entuso, unha especie que sí teñen autorización de pesca para poderla capturar. Ante esta indefinición, a Consellería do Mar decidiu solicitar un informe á Universidade de Santiago de Compostela, a Facultade de Dereito, informe que foi realizado por o profesor Míguez Macho, en o que pon en evidencia a arbitrariedade xurídica ca que se está tratando este sector. Son dous procesos da mesma actividade, a pesca e a comercialización, que non se poden tratar de xeito distinto se unha é decisión dun ministerio e a outra é decisión de outro ministerio. Isto vai incardinado ca necesidade de coordinación administrativa que recoñece a propia Constitución española e que, polo tanto, existe a posibilidade de recurrir xurídicamente estas decisións arbitrarias. Nos seguimos demandando ao Goberno do Estado que tome medidas no asunto, que permita a comercialización de unha especie que xa foi aprobada as súas posibilidades de pesca a través do regulamento da Unión Europea e que, polo tanto, está supoñendo un grave risco para unha flota, como é a flota de Palangre de Superficie, que dá empleo directo a máis de 850 personas a bordo dos 130 buques que teñen capacidade para realizar esta actividade pesqueira.
12 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablar también de sanidad.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues estoy a pensar, no barato es sinxelo que nos resultó amueblar a nosa casa en Muebles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os muebles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Muebles Folgueira foi todo a muy bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Muebles Folgueira para pagar.
¿E ti en qué estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Muebles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Muebles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Muebles Folgueira axúdanche a aforrar.
De sanidad hablamos, por lo tanto, porque desde el Bloque Nacionalista Galego, el diputado de Ribadeo, Daniel Castro, lleva una iniciativa al Parlamento. Es una iniciativa para que se refuerce el servicio de fisioterapia en las áreas de salud y también en el Hospital da Mariña.
A día de hoxe, a situación da sanidade pública na Mariña, en concreto tamén a situación da rehabilitación e da fisioterapia, é de total precariedade, como a totalidade da nosa sanidade. É por esta razón que desde o Bloque Nacionalista Galego registramos unha iniciativa no Parlamento Galego para reclamar máis servizos de fisioterapia tanto no Hospital de Burela como nos centros de saúde da maioría dos concellos da nosa comarca, da comarca da Mariña. Consideramos que tanto pola calidade como pola cantidade de servizos de fisioterapia que se ofrecen, esta situación faise totalmente insostible e por esta razón queremos dotar con máis profesionais de fisioterapia en máis quendas en localidades como Ribadeo, Viveiro, Foz, Mondoñedo ou Burela e, por suposto, aumentar o número de fisioterapeutas que traballen no Hospital da Mariña, xa que é totalmente incomprensible que solamente unha só profesional poda atender aos case 70.000 habitantes que ten a comarca da Mariña.
Aí queda unha iniciativa que defenderá o Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento e insostenible tamén se hace a situación do Hospital de Jarrio en el occidente asturiano, en Coaña. Desde varias plataformas, hai varias plataformas que se han creado para reivindicar al Principado de Asturias que se ponga las pilas e solucione rápidamente la carencia de personal e tamén la carencia de servicios e todos os problemas que acarrean. Ahora el Partido Popular exige la dimisión del actual gerente para conseguir reflotar el Hospital de Jarrio. Lo piden, que se vaya la gerente del área sanitaria primera para que dé un paso atrás y que si no, que sea cesada por la Consejería de Salud. Y lo ven como requisito sine qua non para que este área comience a marchar adelante. Vamos a escuchar las declaraciones de la popular y representante del partido en la Junta General del Principado, Beatriz Polledo.
Ante la actual decadencia que sufre el Hospital de Jarrio, exigimos desde el Grupo Parlamentario Popular la dimisión del actual gerente del Área Sanitaria 1. Debe dar un paso atrás y, si no es así, debe ser cesada por el consejero de Salud. Desde su llegada, los problemas en el Hospital de Jarrio no han hecho más que agravarse y no puede ser ella la persona que esté al frente de los posibles cambios que necesita este hospital cuando lo ha llevado al pozo por su nefasta gestión. La actual gerente, como todos sabemos, ha formado parte de la dirección del hospital durante la última década y en este tiempo ha sido incapaz de cambiar el rumbo del centro, que a día de hoy, como decimos, sufre una absoluta decadencia. Y a esto hay que añadir que no cuenta con el apoyo de los profesionales sanitarios del hospital, que han hablado incluso de maltrato profesional y de falta de talante negociador. Su presencia dificultará gravemente el atraer profesionales especialistas, que es el mayor problema al que nos enfrentamos en este hospital.
La diputada popular explica que bajo su gestión, la de la gerente sanitaria, se han parado diversos proyectos y programas amparándose en la pandemia, como por ejemplo el del cribado del cáncer de mama. 7 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a terminar hablando de lo que ha pasado este fin de semana en el municipio de Foz, de la jornada del Maratón del Amor Fraterno que se ha llevado a cabo y de un proyecto que se está impulsando en toda la zona que es muy importante relacionado con el voluntariado, que es el proyecto Agarimo. Nos lo cuenta todo en este reportaje Baruch Domínguez.
Hablamos de otros balances de esta Semana Santa. La unidad pastoral de Foz organizaba el Jueves Santo un Maratón del Amor Fraterno, una jornada de encuentro y oración que también sirvió para dar a conocer al público el proyecto Agarimo.
Presentamos un proyecto que pretende ser para Foz casa que acoge, escola que educa, parroquia que evangeliza, el lugar donde compartir a nosa ledicia. Esta familia nace para dar a man, para demostrar o amor por los demais, para que cada un poida aportar o seu gran darea, para acoller a todos os que necesitan compañía, apoio de algún tipo. Entre todos, acabar o compromiso de facer unha sociedade máis xusta.
Un proyecto que cuenta con una pata fundamental, como es Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Su directora es Toyi González.
En un momento en que en este último año todo se ha derrumbado, todas nuestras seguridades se tambalean, nace Agarimo como una boa nova, poniendo a las personas en el centro, mirando hacia los últimos y con ellos queriendo construir sociedad, favoreciendo el desarrollo integral de aquellos que estaban al margen y haciéndolo no separados, sino con todos y entre todos, buscando el desarrollo integral de la persona y el bien común, para no solo crecer como personas, sino también construir una sociedad mejor entre todos y entre todas y para todos y para todas. Un aplauso para Agarimo.
El logotipo de este nuevo proyecto fue diseñado por otra entidad solidaria que opera en la comarca de Amariña, la Asociación de Ayuda o Enfermo Mental. Escuchamos a su responsable, María José Novoa.
Hoxe temos a satisfacción de presentar públicamente o logo do proxecto Agarimo, que levamos nas nosas camisetas. Un logo que se diseñou na Asociación de Ayuda o Enfermo Mental Amariña, e que é un homenaxe aos voluntarios que poñen cabeza e corazón para mellorar a vida dos que están ao seu carón. A cor azul represéntanos a todos e simboliza o azul do noso ceo, do noso mar, da Mariña. A cor vermella é o corazón servicial e acolledor de Xesús. E as mans de cores son o símbolo da diversidade, da alegría, da enerxía e da entrega. Non podía chamarse de outro xeito, tiña que ser Agarimo.
Pues precisamente Agarimo, el proyecto también cuenta con el apoyo institucional del Concello de Foz. El alcalde, Fran Cajoto, también estuvo presente en el acto.
Como Concello nos sentimos parte, do que nos sentimos orgullosos e que nos parece ademais unha moi boa idea a forma de integrar, convidando tamén a outras confesións religiosas, porque un proxecto amplio e que mira polas persoas, pois desde logo é sonón para todos e para todas. E a verdade é que nun día como hoxe, como ben decía a directora de Cáritas, non, despois de pasar uns momentos tan difíciles, é que afortunadamente estamos noutra fase, nunha fase de vacinación na que todos esperamos ese pinchazo, non, como algo de maio que nos permita xa sair á rúa con todas as da lei. Proxectos como este honrannos. Eu o que pido é un aplauso neste caso para Antonio, como gran cabeza visible aquí deste proxecto. Eu pido hoxe porque ainda que é un proxecto de todos, eu penso que tú tens que ter tamén ese protagonismo, Antonio. Pido para ti e para o proxecto.
Pues precisamente el aludido, el párroco de Foz, Antonio Balín, quería agradecer de este modo la colaboración de todas las personas y entidades participantes.
No Xove Santo queremos tamén ter un momentiño moi breve de oración. E ímolo facer cunha oración universal atribuída a San Francisco de Asís, que bendice a Deus por tantas cousas e que pide que cada un de nós poidamos ser instrumento da súa paz.
Y es que el objetivo de este proyecto Agarimo es crear una herramienta de transformación social que piense primero en los más desfavorecidos. Por eso los locales parroquiales de Foz ya ofrecen servicios de ducha y lavandería, zonas de lectura, internet y para tomar un café, e incluso asesoramiento legal y ayuda en la búsqueda de empleo. Y es que el amor fraterno no puede quedar tan solo dentro de las puertas de nuestros templos.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Son más fuertes y estamos los dos. Vale, dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo.
Pues ahí tenemos un proyecto, una jornada bonita y mucho relacionado con el voluntariado. Importante. Una noticia importante que nos llega justo ahora, que se nos está acabando el tiempo de Costa Viva, pero luego a partir de las 2:20, el mediodía en la costa, te ampliamos, y es una buena, por cierto, Va a haber una masiva vacunación a partir de mañana en toda Galicia, la verdad, pero en la provincia de Lugo se va a vacunar a 18.700 personas a partir de mañana. Ojito, que esto es importante. Se inicia mañana y pasado, se vacunan 7.100 personas de entre 60 y 65 años en los tres hospitales de la provincia. Y de jueves a domingo, 11.600 personas de entre 75 y 79 años también en los hospitales. Esta semana va a ser importante, se va a empezar a vacunar a gente de 75 a 79 años y de 60 a 65. Lo acaban de anunciar desde el Sergas. Vacunación masiva a partir de mañana en toda Galicia, pero también en la provincia de Lugo, donde van a vacunar a 18.700 personas. Mediodía en la costa, lo contamos todo.